Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es lunes 25 de noviembre. Qué feliz de estar llegando ya a la recta final del mes de noviembre y así darle inicio al último mes del año 2024. Le doy la bienvenida a Rosy Abreu, Santiago Sicard y a nuestra queridísima audiencia. ¿Cómo están?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Muy felices de iniciar una nueva semana en conjunto con ustedes, así también con nuestra audiencia. Un nuevo lunes, fue un fin de semana bastante lluvioso, no sé para ustedes, pero a mí me tocó bastante lluvioso y todavía van a continuar, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, durante esta semana unas lluvias. Así que debemos estar pendientes. Así como dijo Ivette, señores, la última semana del mes de noviembre. Santiago, buenas noches.
Señoritas, muy buenas noches. Espero que su fin de semana haya estado bien tranquilito, al igual que el de toda nuestra audiencia, y que hayan hecho la tarea, que hayan pensado, no sé si se acuerdan la tarea que dejamos el jueves con una frase muy interesante, que hayan pensado en aquellas cosas que todavía no han materializado este año porque todavía queda tiempo. Nos queda todavía la oportunidad durante este mes y una semana casi que nos queda para llevar a cabo pues esas actividades que de repente veníamos aplazando, quizás por, no sé, creo yo, por diferentes razones, pero posiblemente entre una de esas por falta de motivación, de interés, no vuelva y retome eso, no lo deje ir, que todo es posible. Así que aprovechen este mesecito, por lo menos los que no han podido iniciar sus inversiones este año, para hacerlo. El año no ha acabado, para que por lo menos ese objetivo lo puedan, como dicen aquí, cotejar, ¿verdad? Lo puedan cotejar. Arranquemos nosotros nuestra semana llenos de información, Rosy e Ivette. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy?
Damos inicio a nuestra agenda con los factores del día, donde Goldman Sachs prevé que el IPO de tecnológicas se va a duplicar para el próximo año 2025.
Y escuchen esto, el euro vuelve a mínimos de 2 años y podría volver a estar por debajo de la paridad con el dólar.
Bueno, y en la República Dominicana, la industria del cemento proyecta invertir unos 432 millones de dólares durante el año 2025.
Y todavía en nuestro país, el turismo será clave para elevar más de un 30% las inversiones en 10 años.
Luego hablaremos del Fondo Monetario Internacional, que reconoce el desempeño de la República Dominicana en su sistema de divulgación de estadísticas.
Y bueno, señores, conversando a fondo, trae un tema para usted que desea invertir en otras cosas que no sean fondo. Me llamó mucho la atención el tema que nos trae César Moreta y es el ABC de la inversión en solares. Quédese atento usted que se quiere ya meter en ese rubro, porque mire, ABC. Esto es con cucharita que le vamos a hablar de este tema.
Y seguido nos vamos a nuestra estadística de hoy. Y hoy los numeritos nos estarán hablando sobre el valor de las importaciones de combustibles minerales de nuestro país. Esto con respecto al resto de la economía mundial.
Para los seguidores de los lunes en Sumas, pues yo creo que una de las secciones más relevantes es Descifrando el Mercado. Hoy vuelve Víctor Reyes. Y ojo, a los que les gustan las criptomonedas, a los que les gustan las inversiones alternativas, pues hoy hablaremos, o descifraremos más bien, la injerencia de los ETFs sobre el Bitcoin. Un repasito sobre los ETFs, sobre el Bitcoin y los mercados.
Y para cerrar, como todos los lunes y como todos los días, de lunes a jueves, aquí en Sumas, el programa no se acaba si no le ponemos esa cherry a este pastel de finanzas. Señores, la frase a recordar. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores en los mercados internacionales, donde según un banquero senior de Goldman Sachs, Un mercado más activo para las primeras ventas de acciones dará lugar a un aumento de las empresas tecnológicas que salgan a la bolsa. El número de ofertas públicas iniciales de tecnología probablemente se duplicará con creces para el próximo 2025 y la tasa de empresas que debutan a finales de año se aproximará a un promedio anual de alrededor de 34. Esto dijo Will Connolly, quien es jefe de mercados de capital de acciones tecnológicas del Banco de Wall Street. Cito. Hay una enorme cantidad de grandes empresas tecnológicas candidatas a salir a bolsa y hay mucha demanda para poner dinero a trabajar, esto afirmó. Al margen de un evento privado que fue realizado en el Salón de Conferencias de Goldman Sachs en Las Vegas durante la pasada semana. Además de esto, Connolly añadió lo siguiente: la cuestión es que ¿con qué rapidez puede la gente recalibrarse a un mercado de OPI mucho más activo? Las OPI tecnológicas han tardado en recuperar la salud desde la pandemia en medio de un desplome de las valoraciones de las startups. El récord de 160 mil millones recaudados durante el año 2021 dio paso a totales inferiores a la media anual, que era de 31.100 millones de dólares de la década anterior al COVID. Sin embargo, el rendimiento de las grandes empresas tecnológicas desde el año 2022 indica que hay un gran apetito por nombres de calidad. Las acciones de las siete empresas que han recaudado más de 1.000 millones de dólares en ese periodo, incluida la firma británica de infraestructuras de chips, ARM Holdings, es una startup india de reparto de comida y también una fintech que se llama Kazaja Kaspi, han subido un promedio ponderado del 92%.
Bueno, ahora vamos a hablar de Europa, señores, y vamos a hablar sobre las divisas de euro dólar, que tras la victoria de Donald Trump ha supuesto un importante rebufo para lo que es el dólar y por ende un jarro de agua fría para el euro. El día de hoy, el par de divisas se revalorizaba ligeramente hasta los 1,0480 billetes verdes, después de que el pasado viernes la cotización del euro dólar llegara a caer por debajo del umbral de los 1,04 dólares por primera vez desde finales de noviembre del año 2022, después de que la lectura adelantada del PMI, compuesto de la zona euro, apuntase a una contracción de la actividad en la región, alentando las expectativas de recortes de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. En concreto, el cruce del euro frente al billete verde llegaba a bajar hasta los 1,033 dólares, su nivel más bajo en los últimos años. Desde el triunfo electoral de Donald Trump en la casa o en las elecciones de la Casa Blanca del pasado 5 de noviembre, el tipo de cambio del euro frente al dólar acumula una caída superior al 5% desde los 1,09 dólares. Asimismo, los analistas técnicos de EI, como son José Antonio González, dijo que la evaluación del par de divisas y señales, o él señala que durante las últimas semanas vamos a estar desarrollando un claro proceso correctivo de lo que es euro dólar.
Y ya en nuestro país vamos a hablar acerca de la industria de cemento, y es que la industria cementera dominicana continúa consolidándose como un pilar esencial del desarrollo económico y social de nuestro país, con inversiones anuales orientadas a fortalecer su capacidad productiva, responder a las demandas del mercado y promover la sostenibilidad. De acuerdo a la Asociación Dominicana de Productores de Cementos, Portland, ADOCEM, se proyecta que en 2025 el sector destine cerca de 432 millones de dólares a iniciativas claves para esta industria. Incluyen la expansión y modernización de plantas, la adopción de energías renovables, avances en innovación y automatización, así como esfuerzos en investigación y desarrollo enfocados en sostenibilidad. Giuseppe Maniscalco, quien es presidente de ADOCEN, destacó que el crecimiento de la demanda en infraestructura y vivienda en el país requiere una gestión eficiente de los recursos y el fortalecimiento de la industria local. Cito, nuestro sector trabaja en armonía con el potencial crecimiento del país y está consciente de sus responsabilidades. Durante años hemos estado promoviendo la modernización y expansión de nuestras plantas, lo que nos hace capaces de suplir el crecimiento de la demanda local por los próximos 15 o 20 años. El incremento en capacidad y exportaciones, en ese sentido, indicaron que las inversiones recientes han elevado la capacidad instalada de producción a más de 10 millones de toneladas anuales, suficientes para cubrir la demanda interna y potenciar las exportaciones.
Bueno, señores, seguimos en nuestro país y la República Dominicana debe plantearse metas de crecimiento de cara a la próxima década y el turismo va a ser crucial al ser el principal sector que agrega valor a la economía dominicana y que cuenta con el potencial de traer inversiones, un factor donde recae la mayor ponderación para expandir el Producto Interno Bruto de nuestro país. La viceministra técnica de Turismo, la señora Jacqueline Mora, enfatizó que tanto el sector público como el privado deben analizar cómo incrementar en al menos un 33% la tasa de inversión para incentivar el crecimiento de la economía dominicana, una tasa brutal, pero alcanzable desde el turismo que aporta el 22% del Producto Interno Bruto de manera directa e indirecta. Incrementar la capacidad de los habitantes de las habitaciones hoteleras, aumentar la inversión pública, seguir expandiendo la conectividad, mantener un esquema de incentivos competitivo y captar nuevas oportunidades de inversión fueron algunos de los puntos que Mora resaltó durante su disertación en el Foro de Inversión Turística que fue organizado por la Asociación de Hoteles y Turismos de nuestro país. La funcionaria observó que el turismo dominicano se enmarca dentro de un contexto global en el que el turista busca nuevas experiencias fuera de los hoteles, lo que amerita una mayor inversión pública para garantizar la seguridad, pero también una fuerte inversión privada para reinventar la oferta turística existente de acorde a la demanda actual y permanecer competitivos ante países claves en el mercado como lo son México o Jamaica.
Y para finalizar, en nuestro país, la República Dominicana recibió una misión de asistencia técnica del Fondo Monetario Internacional para evaluar el desempeño del país en el marco del Sistema General Reforzado de Divulgación de Datos. Según un comunicado del Banco Central de la República Dominicana, durante la asistencia técnica del FMI, también se realizó una valoración de los requerimientos para la adopción de las normas especiales de divulgación de datos, en la que los bancos centrales signatarios del organismo internacional que adoptan este esquema, pues establecen un calendario específico de publicación de las principales estadísticas macroeconómicas. Las sesiones de trabajo con el organismo multilateral fueron coordinadas por el Banco Central de la República Dominicana y contaron con la participación del Ministerio de Hacienda, de la Oficina Nacional de Estadísticas y de la Superintendencia de Bancos. Esto indican en una nota de prensa, donde dicen lo siguiente: el Banco Central de la República Dominicana sostiene que, tras los encuentros, la misión afirmó que nuestro país ha mostrado uno de los mejores desempeños entre las naciones suscritas. Además, destacó que en los 6 años de vigencia del sistema y gracias a la coordinación del Banco Central de la República Dominicana, se ha desarrollado una base sólida de difusión de datos y transparencia. La evaluación mostró un buen historial de publicación oportuna, superando con creces el promedio de los países que reportan datos al sistema. En ese sentido, el subjefe de la División del Departamento de Estadística del Fondo Monetario Internacional, Minsuk Kim, felicitó al gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por el ejemplar desempeño de nuestro país.
Eso fue todo en los factores del día y nos vamos inmediatamente a conversar a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Otra noche más en la que tenemos el gusto de que nos acompañe César Moreto, quien como analista inmobiliario en la República Dominicana nos trae temas de valor que estoy convencido que a muchos nos interesan. Porque es que cuando hablamos de finca raíz, cuando hablamos de propiedades inmobiliarias, cuando hablamos de tratar de preservar el valor de la riqueza a través del tiempo, creo que automáticamente todos pensamos en este sector. Pero es un sector del cual usualmente, por lo menos en República Dominicana, no existe tanta información, no existen tantas estadísticas, no existen tantas fuentes confiables para ir uno a aprender, comparar y poder tomar la mejor decisión. Así que aquí en Sumas, con la ayuda de César, buscamos que ustedes conozcan un poquito más de este sector y tengan algo más de información. Muy buenas noches, César. Nosotros encantados de que nos acompañes esta noche. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Encantado igual de estar de nuevo aquí con ustedes y poder aportarle valor a la comunidad de Sumas.
Claro que sí, yo estoy seguro que nuestra audiencia feliz de escucharte nuevamente. Hace un tiempito no pasabas por acá, pero esta mañana que hablamos para coordinar tu participación de ahora en la noche, tú me hablabas de inversión en terrenos, inversión, ¿se puede decir en solares o terrenos? Tiene una connotación diferente.
Sí, igual, solares, terrenos.
En terrenos, en solares. Igual, sí. Tú me decías que nos querías dar el ABC para invertir en terrenos y yo creo que es algo muy valioso, porque como te digo, muchas veces creemos, por lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que estas son inversiones muy seguras y que normalmente tienden a tener muy buen desempeño a través del tiempo, pero no conocemos tanto sobre esto, cómo hacerlo, qué tener en cuenta, cuál es la diferencia entre uno y otro, a quién acudir, a quién le puedo pedir asesoría, cómo debo hacerlo, es seguro comprar, están los títulos realmente, ¿cómo reviso más bien si los títulos pues sí corresponden a lo que estoy comprando, si son terrenos saneados, terrenos legalizados? Bueno, en fin, tantas cosas que uno tiene que mirar sobre esto que lo dejo al experto. Así que César, empecemos, comienza a contarnos un poquito sobre este ABC que tú crees fundamental para poder invertir en terrenos en la República Dominicana.
Claro que sí. Bueno, mira, para aprovechar el tiempo entro de lleno, inmediato con el tema. Hay 5 cosas. Pueden haber más, pero son 5 cosas que yo entiendo fundamentales. Número 1, hay que ver el tipo de terreno. Número 2, cuáles son las características propias del terreno. Número 3, cuál es el urbanismo del terreno. Número 4, cuál es el escenario legal del terreno. Y número 5, cuáles son los lineamientos del terreno. Entonces, te voy a ir hablando un poco de cada cosa.
Perfecto, vamos uno a uno si te parece.
Correcto. Sobre los tipos de terreno, tienes que saber si el terreno es agrícola, si el terreno es campestre. No es lo mismo agrícola y campestre. Por ejemplo, un terreno puede ser agrícola, que solamente sea de producción, obviamente valga la redundancia, agrícola. Un terreno puede ser campestre en términos de que las casas y las construcciones tengan ese estilo de campo. Número 3, si el terreno es comercial. Número 2, si es industrial. Número 5, si es residencial. Y número 6, si es de reserva. Cuando hablamos de reserva, es un terreno que es una reserva. O sea, que el país lo tiene como una especie de parque o patrimonio reservado donde no se puede hacer ningún tipo de construcción.
Bueno, y ahí te pregunto, ¿cuál es la importancia de entender de qué tipo de terreno se trata? Es decir, ¿por qué averiguar esto? ¿Por qué conocer de qué tipo de terreno se trata?
Bueno, el principio es muy simple. En desarrollo inmobiliario se entiende que la tierra vale por lo que se le puede poner encima. Entonces, dependiendo de qué categoría de qué categoría es el terreno, de qué tipo es, entonces te va a definir si de verdad su valor es válido, vamos a decirlo así, si vale la pena pagar eso. Entonces,
Ok.
sobre
Y
la
me
característica.
imagino si está de
Ajá.
acuerdo, además, con las expectativas que tú tienes, porque no sé si
Exacto.
puede ocurrir en República Dominicana, no lo sé, y aquí te pido la aclaración. Si yo me voy y compro un solar en un campo y quiero construir una casa o un hotel, pero el terreno es de uso agrícola, me imagino que convertirlo es completamente complicado, debe ser dificilísimo, ¿o no? ¿O no ocurre eso
Claro que
tanto en
sí.
República Dominicana? ¿Sí ocurre o no?
Puede pasar, sí. Por ejemplo, está pasando, de hecho, en Punta Cana, no Punta Cana como tal, sino en zonas suburbanas de Punta Cana, donde están tomando fincas y le están volviendo desarrollos. Entonces, de repente, esas primeras etapas, pues obviamente tú estás rodeado de pura vaca y siembra. Entonces, de repente, como que la vocación no se ve de plano hasta que obviamente el proyecto vaya avanzando un poco más. Pero es como dice, va a definir mucho tu objetivo y obviamente la vocación del terreno también te puede definir qué tanto retorno de inversión puedes tener al respecto, base a tu expectativa de capital. Y en base a eso, ya luego de que defines el tipo de terreno en el que quieres invertir, entonces ya está el tema de las características propias del terreno. Los terrenos tienen tema, por ejemplo, de inclinación, si el terreno es plano, si es inclinado, si está en una montaña. El terreno tiene tema también de profundidad, dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres construir una casa, pues si el terreno tiene mucha profundidad, pues quiere decir que para rellenarlo y demás, eso la característica propia del terreno puede hacerte la inversión más costosa. El tipo de suelo también, si el suelo, si es arena, si es grava, si es barro, si es, ¿cómo se le dice esto? Que es arrecife, roca, mejor dicho. Ese tipo de terreno también te va a decir mucho qué tan costosa o costo efectiva va a ser la construcción o lo que quieras hacer en el terreno, o si quieres sembrar, dependiendo de la vocación, igual. Igual el tipo de vegetación que contiene el terreno. Eso influye mucho, por ejemplo, en las leyes ambientales. Por ejemplo, si tú compras un terreno para hacer un desarrollo y tiene mucha vegetación que ya está prohibida cortarle en el país. Por eso te puede afectar. Eso te puede afectar el tema de retorno de inversión. La altura del terreno también. Tenemos muy, muy de la mano con el tema de la inclinación. La porosidad del terreno. ¿Qué tanto hay que rellenarlo para? A veces no es profundo, pero es muy poroso. Por ejemplo, un terreno que está cerca de las costas, son terrenos donde normalmente aparecen cuevas y ese tipo de cosas. Entonces, si hay que rellenarlo bien, compactarlo, pues entonces eso puede generar un costo que hay que tenerlo muy en cuenta, y la simetría del terreno también, qué tan uniforme es el terreno, o sea, en pocas palabras, qué tan cuadrado es. Mientras más cuadrado es el terreno, pues más aprovechable es para el tema de construcción, por ejemplo. Si un terreno es muy deformado o la forma no es tan, te puede afectar, que es lo que vamos a hablar en el quinto punto, el alineamiento. Entonces, lo que puedes construir ahí, de repente, no lo puedes aprovechar como quisieras el terreno. Y eso puede afectar también en esa parte. Ya como tercer punto, está el tema del urbanismo. Porque obviamente, si hay un lote, un terreno, un solar, como lo quieras llamar, pues hay que llegar hasta él. Entonces, la pregunta es cómo está el acceso hasta él. ¿Hay
Okay.
calles? ¿Hay aceras? ¿Hay sistema pluvial? ¿Hay sistema eléctrico? ¿Cómo es la comunicación de las avenidas y demás? ¿Y qué tipo de seguridad tiene? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que comprar el terreno como activo de resguardo, o sea, para resguardar capital.
Sí.
Entonces, en ese sentido, si el terreno está en una zona segura, pues puede ser que tú tengas invasión. Si tienes invasión, pues aquí, por ejemplo, hay una ley donde, lamentablemente, si una persona tiene apropiación de terreno, pues es muy difícil sacarlo. Entonces, es muy, muy importante el tema de la seguridad si estás tratando de invertir en un lugar donde tú dices, bueno, lo voy a poner ahí y voy a dejar que se engorde. Y ya vuelvo en 10 años a ver qué pasó. Entonces, Esa es la tercera parte. La cuarta parte, como mencionaste al principio, es la parte legal, porque activa mucho el tema de la estrategia de salida en la inversión. El plano catastral del terreno. ¿Qué es el plano catastral? Bueno, los organismos crean un punto donde tú sabes exactamente cuál es el tamaño del terreno y cuáles son los puntos a tomar en cuenta para hacer tu lindero. Entonces, si no tienes eso, pues obviamente pues no estás muy claro de si estás en la línea clara entre tú y tu vecino. Tienes que tener siempre el plano catastral del terreno y eso va de la mano con el título deslindado del terreno. Ojo, no es lo mismo tener un título a tener un título deslindado. Cuando el título está deslindado porque ya tiene el plano catastral y ya está claro de cuál es la parcela que te toca, exactamente cuál es el lote que te toca, el terreno que te toca. Cuando no está deslindado, es muy probable que no se sepa exactamente cuál es el lote. Entonces eso puede dificultarte la estrategia de salida porque si quieres usarlo para, por ejemplo, tener una hipoteca, para construir, para revenderlo, pues se te puede dificultar el tema de volver a retomar el capital. Y, por lógica, ¿verdad? Que fue lo que pasamos ahora en estos días, el tema de los impuestos, que estén al día para que puedas o mantenerte al día con eso, porque pasa mucho, por ejemplo, que en terrenos agrícolas, otro tipo de terrenos que son terrenos donde no hay desarrollo, los impuestos, los propietarios los dejan para luego. No toman en cuenta el tema de los impuestos. Entonces, si tú quieres hacer una compra, pues es muy importante tener esta parte. Y teniendo todo ese escenario claro, ahora viene la parte de los lineamientos. Imagínate que tú compras un terreno y lo compras para un desarrollo, para construir tu casa o para empezar a desarrollar y vender. Entonces, el tema de los lineamientos tiene que ver mucho porque, por ejemplo, ¿qué densidad te permite el terreno? Aquí, por ejemplo, en Punta Cana se mide a nivel de habitacional. Tú puedes hacer, hay zonas que tú puedes hacer 90 habitaciones por cada 10.000 metros, puede hacer 40 habitaciones por cada 10.000 metros y así sucesivamente, dependiendo de la cercanía a zonas naturales como el mar o zonas reservadas como lagos y demás.
Oye, ¿y en dónde se puede verificar eso? Por ejemplo, ¿en el título del solar, en el título del terreno o en dónde aparece eso, esa capacidad que se le brinda a cada terreno?
Esa capacidad te la dan normalmente, aquí te la da turismo o te la da el Ministerio de Vivienda.
¿Y hay una certificación pública que yo pueda conocer o esto es directamente con el vendedor del inmueble que yo le solicito? ¿Cómo funciona en ese caso?
Bueno, el vendedor del inmueble te la puede dar, pero puedes ir al organismo, a cualquiera de los dos organismos, y ellos perfectamente te dicen cuál es la densidad
Directamente,
de la zona.
buenísimo.
Sí. Ellos te dicen qué puedes hacer ahí ya legalmente.
Ese tema es bien importante porque si uno está pensando en un proyecto y resulta que solo puedo hacer 5 habitaciones, pero tenía pensado hacer 50, pues ay, ay, ay.
Exacto, y te afecta el costo de todo el tema del costo de la, o sea, la expectativa de rentabilidad que tienes.
Total.
Ya, también, bueno, como vimos a nivel de lineamiento, ¿qué pasa? Si tú compras, hay zonas donde tú no puedes, son zonas totalmente agrícolas o zonas totalmente comerciales o son zonas totalmente residenciales. Entonces, la categoría de lo que puedes construir en base a su densidad te va a definir mucho el tema de si vas a poder sacar la inversión o no. Otra cosa importante, ya cuando te dicen cuál es el terreno, cuando te dicen el tamaño del terreno, normalmente hay una huella, hay un porcentaje de ocupación en el terreno, de lo que puedes construir en el terreno, lo que le llaman la huella. Entonces, esa huella siempre va entre, normalmente tú vas entre 30, 40, 50, 70% del total del metraje del terreno. O sea, si yo tengo 100 metros, no puedo construir más de 50 metros, o no puedo hacer una huella más grande de 50 metros. Entonces, eso también es muy importante porque hay personas que compran un terreno como inversión, los lineamientos están muy, 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 muy estructurados porque de repente compraste dentro de un complejo, dentro de un lugar donde ya está notificado y demás, tienen reglas. Entonces, en ese punto, si no tienes claro cuál es la huella, es muy probable que estés haciendo expectativa de tal vez construir una casa más grande de lo que te permiten, o construir un local o un desarrollo más grande de lo que te permiten, y ahí te puede afectar la inversión en ese punto.
De hecho, César, no sé si ocurre en República Dominicana, pero en otros países muchas veces te tienes que supeditar a cierto tipo de diseños. Es
Sí.
decir, no solo te limitan el número de habitaciones, no solo te limitan la huella, como tú dices, sino también el diseño de la edificación que tú vas a hacer. Entonces te dicen, mire,
Claro.
máximo 2 pisos, máximo 3 pisos, o tiene que ser de cana, o tiene que ser de piedra, o tiene que ser. No sé si ocurre lo mismo en República Dominicana.
Sí. De hecho, en Punta Cana, la altura máxima en general es cuatro niveles. No puedes
Okay.
pasar de cuatro niveles como tal. Y ahí, como ya te mencioné, hay ciertas densidades que prácticamente en Punta Cana tú no puedes ocupar más del 50% de la tierra en general, de la tierra que tienes. Entonces tienes que dejar otro 50% en tema de área de servicio y áreas verdes. Entonces se supone que así debe de ser en muchas de las zonas. Y ya en los linderos, por ejemplo, también muy importante, tienes que saber qué tanta separación te está pidiendo tanto el estado como el lugar donde estás invirtiendo. Porque, por ejemplo, el
¿A
estado
qué te refieres
normalmente
con eso?
es qué tan lejos tengo que estar de mi vecino.
Ok,
Ya,
¿qué
bueno.
tan pegado puedo construir o no, digamos? Si puede ser pared
Exactamente.
contra pared, o tengo que dejar 6, 8, 10, 12, 50 metros.
Exactamente. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar, si vamos a la zona colonial, nos damos cuenta que no hay linderos, las casas están pared con pared. Pero si de
Ajá.
repente nos vamos, por ejemplo, a, qué sé yo, Arroyo Hondo, pues ahí sí vemos que la casa sí tiene lindero, sí tiene un mínimo de 1 metro o 2 metros prácticamente. Entonces, eso te hace ver, normalmente cada zona tiene reglas de qué tanto te puedo acercar al vecino. Y eso obviamente afecta mucho a la capacidad de construcción, a qué tanto puedes amortizar la tierra con el desarrollo, porque mientras menos puedes hacer, pues obviamente menos se amortiza el precio y se afecta más el costo de la inversión. Entonces, en estos puntos, como ya te mencioné, ya hicimos un panel como abierto, ya en temas de, es muy importante ver el tema de esos cinco escenarios, porque así, como ya mencionaste al principio, muchas personas dicen, bueno, yo invierto en tierra porque la tierra siempre se revaloriza, la tierra siempre, siempre crece, pero si tú invertiste en una tierra que de repente tiene una vocación residencial y ahora le cambian la vocación a agrícola, pues eso te puede afectar en ese sentido la inversión. Igual viceversa, puedes mejorar muchísimo tu inversión cuando una tierra, por ejemplo, cambia la vocación de agrícola a residencial porque ya puede tener otro valor. Igual también lo que yo siempre les recomiendo a los que buscan invertir en activos en la tierra como activo de resguardo, es tratar de que los lineamientos sean lo más abiertos posible. O sea, que ese terreno, ese solar, ese lote, tú puedas hacer la mayor cantidad de cosas posible ahí. O sea, porque por ejemplo, hay muchos terrenos que te dicen, bueno, puedes hacer una sola casa y ya, no puedes hacer dos casas pegadas, no puedes hacer una casa arriba de la otra, solamente una casa única, eso se llama un concepto unifamiliar. Pero si puedes hacer un multifamiliar, de repente dos casas en el mismo terreno, o puedes hacer un edificio con cuatro casas una arriba de la otra, pues eso obviamente te amortiza mucho el valor de la tierra y si la quieres revender, pues te la vuelve más deseable en ese sentido.
Claro, va a ser mucho más fácil encontrar un comprador en el futuro.
Exactamente. Y más también si te permiten que la tierra sea uso mixto, en el tema, por ejemplo, que sea comercial y residencial, eso también puede aumentarle mucho el valor porque le vuelve la tierra más flexible en su uso. Y obviamente también el tema de qué tanto puedo ocuparla. Normalmente los lotes y la tierra donde tú puedes ocuparlo más, tienen más valor. Pasa mucho, por ejemplo, en la ciudad, en Santo Domingo, donde básicamente los lineamientos son muy amplios, muy abiertos. O sea, tú ves que destruyen una casa donde vivía una familia de hace años y crean una torre de 12, 15 niveles, entonces ahí eso quiere decir que cambiaron el lineamiento en esa zona y se puede aprovechar muchísimo la tierra y obviamente por eso es que no es lo mismo comprar un lote de 10.000 metros o de 1.000 metros en Punta Cana, comprarlo en Piantini.
Por
Por
supuesto,
todo,
¿no?
la forma en cómo yo puedo amortizar la tierra en Piantini es muy diferente a cómo la puedo amortizar en Punta Cana. Entonces, esa parte, siempre que voy a sugerir comprar tierra para el resguardo de capital, es muy importante tener esto claro. Y muchas personas, por ejemplo, compran tierra en gente que agarra una tierra grande y la lotifican, o sea, la dividen en diferentes lotes. Es muy importante el tema de la legalidad y muy importante el tema de los lineamientos y muy importante el tema del urbanismo. Porque si yo te digo, Santiago, estoy lotificando, dame 10 mil dólares, tienes un lote. Pero de repente yo me desaparezco y ya tú no sabes si yo te voy a poner calles, si te voy a poner servicios, si eso tiene seguridad, si te voy a dar tu título. O sea, puede ser que eso te afecte en la inversión porque te mata la estrategia de salida, después no puedes recuperar el capital como quisieras. O sea, así a modo general, Santiago.
No, me parece muy, muy interesante. Fíjate, creo que es un tema que podemos profundizar en las materias que ustedes que nos escuchan, pues tengan interés, nos dejen saber y le damos para allá con César Moreta, nuestro analista
100%.
inmobiliario. César, un gusto compartir contigo esta noche. Muchas gracias por esta información que a veces uno no tiene tan presente a la hora de querer invertir en un terreno.
Totalmente.
Profundizaremos más adelante, ¿te parece?
Yo creo que sí, encantado de estar esta noche con ustedes.
Bueno, señor, que descanses.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar el trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no te
pero...
apures, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme
explicar. De paso,
explicarle.
Le voy a llamar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Paredes. Puertas. Ventanas. Azulejos. Mi casa, con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión. Empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir. Es ahora.
Hoy les traemos una estadística que tiene que ver con la energía que mueve al país. Y es que el valor de las importaciones de combustibles minerales de República Dominicana respecto al resto de la economía mundial subió 295 millones. Es decir, durante estos 9 meses, de enero a septiembre, perdón, del 2024, con relación a igual fecha del 2023. Algunos economistas entonces aprovechan para llamar a la reflexión sobre las fuentes de energía que tenemos en el país, cómo podemos modificarlas para que definitivamente tengamos que importar menos combustible.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Como le prometimos a nuestra audiencia en la agenda de hoy lunes, pues dijimos que venía nuestro querido Víctor Reyes a hablar de dos temas que son supremamente interesantes y que están íntimamente ligados. Aprovechar, por supuesto, el incremento en el precio del Bitcoin para hablar de uno de los instrumentos que más se están empleando precisamente para comprar esta criptomoneda. Pero antes de empezar a hablar de este instrumento, de este vehículo de inversión, pues vamos a dar la bienvenida a Víctor. Muy buenas noches, Víctor.
Buenas noches, Santiago. ¿Cómo anda todo?
Todo muy bien. ¿Qué tal de tu lado? ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bueno todo. Recargué un poco las baterías, así
Eso está muy
que
bien.
arrancando la semana con muchas cosas, pero ahí vamos.
¿Cómo van esas actividades navideñas? Mucho cóctel, mucho encuentro, mucha cosa.
Sí, tú sabes cómo es acá en Dominicana, que ya desde mediados de noviembre hay muchas actividades sociales y bueno, y toca compartir con amistades, amigos, colegas. Siempre es bueno, obviamente, ponerse al día.
Bueno, y déjame decirte que específicamente este noviembre yo sí que he sentido que se adelantó la Navidad. Es decir, muchísimos eventos corporativos, muchísimos eventos de Navidad, muchísimas invitaciones. Yo no sé qué va a quedar para diciembre, porque la verdad, mucho se adelantó para noviembre, las agendas llenas de la gente en las tardes, en las noches, para compartir, que siempre son interesantes esos eventos para conversar, para cambiar ideas y por supuesto para disfrutar, ¿no? De eso se trata un poco la Navidad. Víctor, hemos visto, pasemos de una vez a tema financiero, ¿te parece? ¿O quieres que sigamos hablando de Navidad?
No. Vamos como dice, vamos al mambo.
Vamos al mambo. Hemos visto cómo en lo corrido de los dos últimos meses, pues el Bitcoin ha tenido un incremento impresionante en su precio. Es decir, el Bitcoin venía entre niveles de, a lo largo de este año, bueno, empezó bajito, pero digamos que por allá hacia marzo, si no estoy mal, o principios de marzo, finales de febrero, ya alcanzó niveles alrededor de $60,000 y se mantuvo ahí hasta hace poco, hasta hace relativamente un mes, cuando comenzó una carrera alcista impresionante que lo llevó a niveles de $100,000. La pregunta, por supuesto, no es sobre el Bitcoin, sino la pregunta es sobre un instrumento que se está empleando muchísimo para adquirir Bitcoins, los ETFs. Nosotros ya hablamos de ETFs aquí en Sumas, Víctor, pero te agradecería muchísimo si nos ayudas de nuevo a recordar qué es un ETF, cómo funciona, y posteriormente a que hablemos un poquito de por qué los ETFs están afectando el precio del Bitcoin y por qué se están usando tanto para las compras y ventas de Bitcoin. ¿Te parece bien?
Sí, claro. Mira, primero que nada, Santiago, hemos tenido la oportunidad, obviamente, de descifrar lo que es el ETF como instrumento. De manera bien resumida, un ETF es un instrumento financiero que combina básicamente características de un fondo de inversión y de una acción. En ese sentido, se negocia, ¿no?, en mercado de valores, en los mercados de valores, como una acción común, pero el principal objetivo del ETF es replicar el rendimiento del activo subyacente o de la estrategia subyacente que tiene el ETF. Entonces, ¿qué ventajas tiene un ETF en términos generales? Bueno, primero, liquidez. Se compran y se venden fácilmente en los mercados. Diversificación, porque un solo ETF puede tener exposición, depende obviamente el caso, pero puede tener exposición a muchos activos subyacentes. Bajos costos de administración. Los ETFs tienen un costo de administración bien, bien bajo. Y por último, transparencia. Los ETFs publican diariamente el valor de sus componentes y la composición de sus componentes. Entonces, por eso el ETF es un instrumento que en las últimas dos décadas en los mercados financieros ha tenido un gran auge. Y
Oye, Víctor, perdóname, te interrumpo. Yo añadiría uno que viene mucho atado al tema de la transparencia que tú dices, ¿no? Y es que con los ETFs, especialmente para activos tan particulares como las criptomonedas, pues el tema de la tranquilidad de que efectivamente sí se está comprando el activo, de que no se trata de una estafa, yo creo que es interesante. Y es que muchos ETFs son ofrecidos por grandes casas de fondos de inversión que lo gestionan, que le dan a uno, por lo menos, como digo yo, la tranquilidad de que efectivamente se está comprando, vendiendo el activo que uno desea. Y que no se trata de una plataforma virtual a la cual uno le está enviando dinero, pero que efectivamente no existe la compra del activo y que cuando necesite su dinero de pronto se desaparece esa página web, se desaparece esa plataforma, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Entonces yo creo que eso de los ETFs es bien importante. Y el tema administrativo y de costo que tú dices, que yo creo que es fabuloso. Víctor, una pregunta. Los ETFs, ¿por qué no son tan famosos o tan usuales en mercados como el nuestro y en mercados que no están tan desarrollados? ¿Y por qué sí lo son en mercados muy desarrollados? ¿A qué se debe eso específicamente? Porque, por ejemplo, en República Dominicana uno podría pensar que todavía no existen ETFs.
Sí, bueno, en República Dominicana, eso tal vez da para otro programa, existe el fondo o la figura, el fondo cotizable. Ajá. La figura existe en la regulación, pero no existe, no se ha creado todavía un ETF en República Dominicana, pero el marco regulatorio habilita la posibilidad de que puedan existir ETFs en República Dominicana. Contestando tu pregunta, mi opinión, y esto ya es una opinión, yo creo que en mercados emergentes o en mercados de frontera como el nuestro, es mucho más difícil porque yo diría que es un instrumento de segunda, tercera generación que requiere de ciertas condiciones en el mercado, principalmente que los activos subyacentes sean líquidos. Entonces, la liquidez de muchos de los activos dominicanos todavía está en fase de desarrollo. Entonces, eso impide, obviamente, el mecanismo de creación, de redención y creación de los ETF exige, obviamente, como condición de que haya un nivel mínimo de liquidez. Oye. Yo creo que eventualmente acá tal vez estamos a años, y quién sabe, de que aparezca un ETF. En el caso de Colombia, por ejemplo, y Chile, creo que Brasil también, existen ETFs sobre la deuda soberana.
Y ahí viene una pregunta, porque quizás los que conocemos un poquito más del mercado entendemos muy bien lo que tú dices de la liquidez. Pero para aquellos que de repente estamos empezando a aprender, para aquellos que de repente somos nuevos en el mercado, ¿por qué señalas esto de la liquidez desde el punto de vista operativo del ETF? ¿Por qué es importante que los activos que se compran o vendan se puedan transar fácilmente, se puedan vender o comprar fácilmente, se puedan convertir en dinero en efectivo rápidamente? ¿Por qué es importante esto para un ETF? ¿Nos puedes explicar eso para los que no, quizás estamos apenas iniciando en los mercados? Sí.
Exacto, porque el ETF tiene un mecanismo de creación y redención, lo que ocurre es que los market makers de los ETFs pueden redimir el activo subyacente del ETF contra el ETF, y de esta manera pues se pueden crear o redimir cuotas, y esto es el mecanismo que se utiliza para que el precio del activo subyacente sea el precio del net asset value del ETF o el precio cotizable del ETF.
O sea, algo así como ocurre en un fondo abierto en República Dominicana, pero con la diferencia de que se está cotizando en bolsa.
Con la diferencia de que se está cotizando en bolsa y tú puedes efectivamente, te pueden entregar depende del sistema, pero te pueden entregar los subyacentes en esa misma proporción. No sé si me doy a entender. Como market maker del ETF, los market makers tienen la posibilidad de balancear, es decir, no de balancear, pero si hay un desbalance en el precio, si tú dices, bueno, el ETF dice que vale, vamos a decirlo así, vale más o vale menos que lo que componen, pues tú puedes redimir, comprar el ETF, recibir los activos y vender los activos y hacerle una ganancia a eso. Ese mecanismo de arbitraje, vamos a decirlo así, de arbitraje financiero, permite que el precio del ETF sea el precio de los activos que lo componen. Y a su vez le da, brinda liquidez al ETF.
Qué interesante eso. Víctor, bueno, pasemos a Bitcoin. ¿Qué tiene que ver los ETFs con el precio del Bitcoin? Porque ahora se habla de tanta relación entre este tipo de fondos y esta criptomoneda.
Hay una empresa muy famosa, tú sabes que hay varios proveedores de ETF, varias empresas que se dedican a ofrecer ETFs sobre diferentes cosas. Y, por ejemplo, en el 2021, ProShares, que es una empresa muy famosa de ETF, tiene más de 70 billions de assets under management en ETFs.
70 mil millones de dólares.
Exacto, exacto. Wow. Tiene más de eso. Creó uno de los... Creo que fue el primer ETF, se llama, creo que Vito le llaman, B-I-T-O. El Vito, ese es son las siglas, el ticker del ETF. Tú sabes que las acciones tienen ticker, tienen identificador, entonces se llama Vito. Ajá. Y fue aprobado por la SEC, es decir, por la Superintendencia del Mercado, por el Security Exchange Commission de los Estados Unidos, o el equivalente a la Superintendencia del Mercado de Valores de este mercado, en el 2021. Y básicamente... Esto fue algo muy revolucionario en el mercado porque le permitió a una serie de inversionistas que no tenían acceso a poder invertir en criptomonedas, en este caso el Bitcoin, acceso al Bitcoin sin tener que disponer de todo el entramaje que conlleva tener poder invertir en criptomonedas, ¿no? Y todos los costos asociados. Entonces, esto fue una gran ventaja. Y básicamente en los mercados se han volcado, ¿no?, a este tipo de instrumentos para tener exposición, se han volcado a este tipo de instrumentos para tener más exposición a las criptomonedas. No solamente el Bitcoin, pero en este caso en particular en el Bitcoin.
Y entonces cuando los inversionistas compran estos ETFs, pues me imagino yo como para explicarlo así, súper sencillo, pues cada uno de estos ETFs se obliga automáticamente a tener que demandar Bitcoin, y de ahí pudiese venir el incremento en el precio tan grande que hemos visto en el Bitcoin.
Sí, obviamente, mientras más acceso tienen los inversionistas a diferentes activos, puede crear mayor demanda por el activo, ya sea por fines fundamentales o fines especulativos de que el activo va a seguir subiendo de precio. Lo interesante es que los ETFs, en el caso del Vito, básicamente pues facilitan, tú no tienes que tener una billetera, un wallet, no tienes que decir, no eres menos, es menos probable que seas sujeto de fraude. Si quieres deshacer la posición, los costos transaccionales, tú sabes que vender un Bitcoin y hacerlo líquido en dólares, pues tiene una serie de costos y conlleva una operativa. Entonces, básicamente, de esta manera, tú te ahorras muchísimo de esos costos transaccionales, es más transparente, es más seguro. Obviamente está supervisado por la SEC de los Estados Unidos. Entonces eso obviamente ha creado un entramaje de un grupo de inversionistas que acceden y demandan Bitcoin a través de este instrumento.
Oye, es bien interesante esto que tú dices de la SEC, de la, digámoslo así, como el equivalente pudiese ser de lo que aquí es la Superintendencia del Mercado de Valores, pero para el mercado norteamericano, porque por varios años yo recuerdo que había mucha oposición a que las criptomonedas pudiesen negociarse a través del mercado norteamericano. Pero finalmente tal es la fuerza del interés del mercado en este tipo de activos que yo creo que la SEC terminó ponderando que era mucho mejor permitirle a los inversionistas que tuviesen una vía formal, una vía estandarizada, una vía medianamente regulada para tener acceso a este tipo de activos, a que lo siguiesen haciendo a través de la economía oculta, ¿verdad? Sin declarar estas inversiones, sin tener ningún tipo de seguridad, exponiendo al inversionista a que posiblemente fuese objeto de mucho más fraudes, de muchas más estafas. Me parece muy interesante cómo el regulador norteamericano comienza a ponderar que hay cosas que, aunque no deseen realmente tener en la bolsa, pues quizás para el mercado y para los inversionistas sea más sano permitirlo y de alguna manera ofrecer algunas seguridades para esos inversionistas que dejarlo a través de forma informal.
Claro, y fíjate que yo creo que hemos hablado ya, y tú acabas de mencionar varios de esos aspectos, pero básicamente los inversionistas en los mercados desarrollados prefieren este tipo de instrumento, por lo que tú mencionas, pero como te dije, la eliminación de esos riesgos técnicos, ¿no? Asociado a almacenar Bitcoin, a que te roben contraseñas, a que te hagan fraude. El tema también de la transparencia fiscal, ¿no? Eso te permite, vamos a decir, el tema del lavado de activos, pues queda ahí mitigado porque tú tienes una inversión en el mercado, tradicional que te permite reportar y manejar todos los impuestos asociados por la ganancia de capital de manera más clara y transparente, ¿no? La simplicidad también de si ya tienes una cuenta de corretaje en un broker norteamericano, es súper sencillo invertir. Es decir, no tienes que ser un experto en temas más técnicos. Y obviamente, cuando tú tienes, por ejemplo, empresas como ProShares, que son empresas reguladas, que tienen una trayectoria importante y que ofrecen servicios, obviamente, que están sujetas a regulación, pues eso te da tranquilidad como inversionista. Entonces, yo diría que esas son lo que tú acabas de mencionar, junto a estas razones, son las principales razones de que obviamente los ETFs estén demandando, o los administradores o sponsors de ETFs estén demandando una gran cantidad de bitcoins para dar acceso a otros inversionistas en los mercados formales.
Víctor, usualmente hay diferencias representativas entre el precio del ETF y el activo.
Mira,
¿o puedo tener la certeza de que son bien, bien cercanos los precios?
Mira, hay un concepto que es muy importante, que es un concepto un poquito más técnico, que se utiliza mucho en el mercado, que es el concepto de tracking error. El tracking error es básicamente esa diferencia histórica entre el activo subyacente, en este caso, y el ETF, ¿no? Entonces, básicamente, es esa diferencia entre el rendimiento del ETF y el rendimiento del Bitcoin, ¿no? Eso, obviamente, pueden haber. ¿Hay diferencias? Sí, han existido diferencias, al igual que en otros ETFs, aunque básicamente esas diferencias no son significativas. Okay. Y estas diferencias se explican básicamente, en la mayoría de los casos, al tema de los costos asociados por todo el tema por todo el tema de liquidación de posiciones, de renovación de contratos, costos operativos que puedan existir, ¿no? Sí, pueden haber diferencias, pero regularmente estas diferencias no son significativas.
Bueno, muy bien. Víctor, muchas gracias por ayudarnos a descifrar los ETFs, descifrar cómo los ETFs están impactando el precio del Bitcoin y por qué estos mecanismos de inversión se han vuelto tan usuales para que los inversionistas tengan acceso a este tipo de activos. Particularmente, las criptomonedas han sido uno de los últimos desarrollos importantes de los ETFs y que han llamado la atención de muchísimos inversionistas alrededor del mundo. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y para despedir nuestro programa de hoy, lunes, inicio de semana, pues yo creo que esta frase que nos trae Ivette relacionada con la transformación y demás nos va a ayudar a cerrar un lunes y a iniciar la semana de una manera en reflexión. ¿Ivette?
Sí, traje una frase reflexiva. ¿Por qué? Porque estamos cerrando el año, señores. Así es que, ¿qué les parece si escuchamos la frase de una mujer que se convirtió en un ícono de superación personal y es de las mujeres afroamericanas más ricas del mundo? Yo creo que ustedes saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de Oprah Winfrey. Y esa mujer trajo una frase que para mí, ella es como la abanderada de esa frase. Dice lo siguiente: transforma tus heridas en sabiduría.
Bueno, una frase sanadora para terminar este lunes y para iniciar mañana martes con plena fortaleza y con energía. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.